La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos nuevamente a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancalini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gava. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nuestro invitado de hoy es Osvaldo Cortesi, que nos aconseja y nos dice, nos recuerda una frase de Sun Tzu, que dice que todos pueden ver las tácticas por las cuales conquisto, pero lo que ninguno logra ver es la estrategia desde la cual se desarrolla la victoria. Eso es pensamiento de clase mundial. Generar la capacidad de entender y crear una estrategia. Vamos a una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
En Clave Japón, hoy comenzamos un nuevo ciclo de pensamiento estratégico. Esto no es un homenaje a Oriente, Esto es una herramienta para competir. En este ciclo vamos a hablar con cuatro claves: sinología, japonología, era axial, el concepto de era axial, y argentología, una argentología derivada de los tres anteriores. ¿Por qué? Porque lo que viene no perdona errores. Perdón, no lo que viene, sino lo que ya está. Y en este contexto, el empresario argentino no puede seguir tomando decisiones con pensamiento amateur, de barrio. El pensamiento de clase mundial no es una frase, es la base para sostenerte en pie en un mercado donde la exigencia ya no es local. Competís contra lo importado todos los días, incluso si nunca pensaste en exportar. Pensar en clase mundial te da dos ventajas estructurales. Primero, capacidad de defensa. Formar precios, entender aranceles, constituir lobby, proteger tu mercado. Eso es bastante, hay una gimnasia bastante buena en Argentina. Pero necesitamos generar una capacidad de ataque. Ofrecer productos buenos, bonitos y baratos y competir acá y, obvio, también afuera. Y para eso necesitas incorporar modelos que ya funcionan y saber cómo adaptarlos sin desnaturalizarlos. Esta semana arrancamos con sinología, que podríamos mal llamarla chinología, estudios chinos de China. Porque China te exige, te desafía, te amenaza, pero te brinda también oportunidades. Y la semana que viene vamos con japonología, porque Japón te enseña. Es el maestro silencioso del desarrollo económico de toda Asia y del mundo entero. No se trata de copiar, se trata de entender cómo piensan los que ganan y usar esa lógica, con criterio local y precisión global, para tomar mejores decisiones en tu empresa. El programa de hoy, como dijimos, va a girar en torno a la sinología, pero no desde un enfoque académico o teórico, sino desde su posible aporte a la toma de decisiones del empresario argentino. La propuesta es poner en el centro la articulación entre lo macro y lo micro, cómo los grandes movimientos del tablero geopolítico, Xi, Trump, Putin, Zelensky, decisiones sobre aranceles, etc., influyen directa o indirectamente en la realidad cotidiana de una pyme o de un empresario industrial, incluso si nunca exportó ni negoció con China. Ustedes, queridos oyentes, son empresarios que toman decisiones todos los días bajo presión y que tienen la gimnasia para superar más de una crisis. Hoy vamos a explorar juntos cómo una mirada sinológica puede aportar a mejorar la competitividad en aspectos como calidad, precio, plazo de entrega, confiabilidad o escala. Nos gustaría también incorporar una mirada sectorial, porque los efectos de China y del orden internacional no son los mismos para una metalúrgica que para una textil, para una empresa de software o para una pyme agroindustrial. Muchas veces, lo que a unos los beneficia, a otros los pone en jaque. Cualquier empresario sabe que la ventaja mínima vale oro, pero esta ventaja, la del pensamiento de clase mundial, es una bomba atómica, y quien la incorpore primero va a sacar mucha distancia.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, hoy tenemos el lujo, el honor de contar con Osvaldo Cortesi. Yo te pediría así muy brevemente, porque ya te presentamos la vez pasada, pero que recuerdes a nuestros oyentes la trayectoria tuya, tu hogar, tus estudios y hitos de cómo fuiste llegando a especializarte en China.
Bueno, yo me recibo de licenciado en economía en el año 1971, después de estar prácticamente 6 años en el Colegio Carlos Pellegrini. Yo venía de un hogar muy humilde, mi padre era albañil. Estudié con las políticas públicas de aquellos tiempos, que eran becas para en función del mérito, tanto en el Carlos Pellegrini como en la Universidad de Buenos Aires. Y mi resultado fue que en ambos casos alcancé el diploma de honor. Ingresé en FIEL en el año 1971. Uno de los profesores últimos de la carrera me invitó a participar y estuve ahí practicando.
Un nombre famoso, ¿no es cierto?
No, el que me invitó a participar fue un profesor de finanzas, Enrique Arzac, y tuve la suerte de trabajar como asistente de Juan Carlos de Pablo. Uh-huh. En FIEL estuve 5 años, después participé en la Secretaría de Hacienda como director, subdirector de investigaciones fiscales, el área de la Secretaría de Hacienda que estudiaba la política fiscal, y después me ingreso al sector privado y llego a ser gerente general de un banco en el año 82, hasta el 86. Al 86 fundo una consultora macroeconómica y en el año 2000 me retiro de la consultoría y tengo la oportunidad de viajar a China porque José Luis Machinea, que era ministro en aquel momento, me pide a mí entrar en el banco de el vice, Banco de Comercio Exterior, y yo ingreso como vicepresidente y me tocó a mí viajar a China 2 semanas. Ahí me di cuenta que obviamente mi cabeza estaba totalmente influida o cooptada por la historia, la cultura occidental. Y dije, no, acá tengo que empezar a incorporar algo, lo nuevo, porque empecé a ver, y eso fue en el año 2000, estamos en el 2025, lo que podría ser el futuro de un desarrollo como el que tuvo China. Y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar el tema China en forma privada, me vinculé mucho con la sinología francesa.
¿Qué es la sinología?
La sinología es el estudio de China en términos civilizacionales, en términos culturales, en términos históricos, a lo largo de todas las dinastías. Desde la primera dinastía en el 221 antes de la era cristiana, las anteriores, la época confuciana y todas las dinastías que le siguieron, la dinastía Han, Tang, la dinastía Song entre el 800 y el 1200, la dinastía que tuvo un origen mongol, o sea, de los descendientes del Genghis Khan, uh-huh, uh-huh. Manejan durante 100 años China, y luego aparece nuevamente la dinastía Han, la dinastía Ming, la que construye de alguna manera la ciudad prohibida en Beijing, y luego viene la dinastía final, la dinastía Qing, y toda la etapa de alguna manera que China vivió siendo centro del mundo, y sobre todo creyendo que era centro del mundo, hasta que aparecen los jesuitas y le muestran un mapa de Abraham Ortelius, que venía de... Los jesuitas venían muy formados en matemática, astronomía y cartografía, y le muestran que, bueno, realmente China no es el centro del mundo, porque se había descubierto América y había un continente mucho más alejado de China, y concretamente... Eso a los chinos les sirvió para entender que hay otra parte del mundo que no era justamente la que ellos conocían.
Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros.
Totalmente.
¿Y por qué puede ser útil para pensar estratégicamente más allá del interés cultural?
Porque el pensamiento de China es un pensamiento que siempre proyecta, yo diría, China viene de milenio y proyecta por siglos. ¿Esto qué significa? Que está pensando permanentemente en cómo resolver la problemática de su población, de su gente, de su comunidad, de su etnia, etcétera. Y cuando vos ves la historia china, ves cosas que son maravillosas. Es decir, si hoy ves la construcción de China, que todo el mundo ve en términos de la, el avance tecnológico, como el avance en infraestructura, en trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera, y mirás para atrás, ves que China en el año 300, 400 de la era cristiana empezó a construir un gran canal a pala, porque no había roto excavadora caterpillar, y de 1600 kilómetros para trasladar agua del sur al norte. Y esto es maravilloso, porque en términos, digamos, no es solamente la Gran Muralla lo que hay que mirar, sino hay una cantidad de emprendimientos a lo largo de la historia milenaria china que son importantes. Y es tan importante que yo suelo decir que cuando ingresa China a la OMC, no ingresa la República Popular China gobernada por el Partido Comunista Chino, sino que ingresa la civilización china. Y lo que hoy estamos viviendo en el contexto de esta geopolítica nueva es de pronto una situación donde la China del año 2001 entró con 700 millones de nuevos trabajadores, muchísimo más del doble de lo que era el conjunto de Occidente, y en ese momento era 4% de la producción manufacturera mundial, hoy es el 30%.
Impresionante. Marcos, ¿cómo estás?
Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo están?
Hola Marcos.
Escucharlo.
Se te oye poquito, si te
importante.
Podés...
¿Sí? ¿Se oye poco?
Ahora se escucha mejor.
Bueno, qué importante escucharlo a Osvaldo hoy en el contexto de estas tarifas y de la guerra comercial y bueno, de la importancia de China en el análisis de la economía global. Osvaldo, te quería preguntar, para vos, ¿cuál es la diferencia entre la sinología francesa con la sinología americana? ¿Hay una diferencia entre estas dos corrientes?
Claramente hay una diferencia muy fuerte. O sea, la sinología francesa se funda en el año 1814, una primera cátedra de sinología, estamos hablando de 1814. Se cumplen 200 años en el 2014, y bueno, se publica un libro que muestra toda la trayectoria. Acá lo tengo acá para mostrárselo a Pepe. La sinología francesa es muchísimo más holística, más integral, más cultural, más profunda, porque no es solamente que incorpora la historia, sino que toda la cultura, el arte, la filosofía, las religiones, etcétera. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque entender esto es entender el funcionamiento, el comportamiento de la política china hacia el mundo, que no es solamente pensarlo en términos del Partido Comunista, sino porque China desarrolló un modelo con sus propias características, capitalista, muy dirigido centralmente por el Partido Comunista Chino, donde, como yo suelo decir, le ofreció a Occidente la posibilidad de acceder al mercado de trabajo de China, aprender de todo lo que China no tenía y superarlo, como hoy está ocurriendo con el tema tecnológico, donde los últimos planes que tiene planteado China hacia adelante tienen que ver con el desarrollo de la industria de las tecnologías. Algo que China también a veces se equivoca, porque en este proyecto de largarse hacia el futuro de la tecnología, y ahí viene la parte económica que yo puedo incorporar, más allá de todo el tema cultural e histórico, está el tema de que cuanto más tecnología vos desarrollás hoy hacia adelante, los mercados de trabajo lo resienten. Y si China tiene un problema, lo va a tener a futuro en los mercados de trabajo, cosa que ya empieza a notarse.
Bueno, o sea, dejamos esto porque me parece central, ¿no? Dejémoslo para el próximo bloque.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, quedó colgado el tema de la sinología americana y la francesa. ¿Cómo resumirías vos la diferencia entre una y otra?
La sinología americana está muy influenciada por el objetivo de el objetivo económico. O sea, la francesa es más cultural. Vos podés leer a un sinólogo francés, a un filósofo francés, como puede ser François Julien, que te habla de China, su comportamiento, su cultura, su forma de reaccionar. Podés leer a Leon Van der Mesch, que es un maravilloso sinólogo recientemente fallecido, que escribe sobre China con libros monumentales. Pero en el caso concreto americano, es más una visión de think tank estratégicos. Uh-huh. ¿Me explico?
Te hago una pregunta entonces. Vos sos economista, entonces vos tendrías que priorizar el rendimiento económico de una relación o de la parte de ver cuál es la ventaja o la ventaja económica que se puede extraer de un estudio, ¿no? Y no tanto la cultura, ¿no? Pero evidentemente te atrae más el enfoque francés.
Me atrae el enfoque francés porque es el que me permite llegar a ese punto que vos mencionaste al principio, la frase de Sun Tzu.
Ahí está.
¿Por qué? Porque yo puedo ver de China todas las prácticas, pero no puedo ver la estrategia, sino voy en profundidad y conozco la sinología al estilo francés.
Voy a repetir la frase.
Muy bien.
Todos pueden ver las tácticas por las cuales yo conquisto. Y aquí están la sinología norteamericana mirando a ver cómo hicieron, ¿no?
O sea, todo lo que hace la sinología norteamericana es ver qué hace China con su economía.
Pero lo que ninguno logra ver es la estrategia desde la cual se desarrolla la victoria. Así que qué buena respuesta que nos has dado.
No, es más, yo dije que, como veo yo, China es como tiene una cultura de milenio y proyecta por siglos. Si yo te digo a vos hoy, más allá de los números, de los datos económicos, ¿quién es el país que está construyendo más barcos, o sea, más tiene la industria naviera más potente del planeta? China, el 50%. Después está Japón y Corea. Estados Unidos apenas el 1%. ¿Y qué construye China? Además de los portacontenedores, barcos para GNL, etcétera, etcétera. Rompehielos. ¿Y por qué rompehielos? Vos vas a pensar en términos...
Casi te da miedito, ¿viste?
Rompehielos, ¿por qué? Porque el futuro, como ellos lo ven, va a ser muy cercano a la explotación de recursos de la Antártida, por ejemplo. Y cuando esto ocurra, China ya está preparada.
Pero además el tema de la Antártida tiene otra cuestión. Y por eso que Groenlandia también está adquiriendo esta importancia. Es que el calentamiento global va a hacer que Groenlandia y la Antártida sean lugares muy, muy distintos de lo que son ahora, ¿no?
Exactamente. Así que pero que hoy, por ejemplo, en los últimos 20 años o 30 años, la industria naviera americana prácticamente desapareció. Hoy, si tienen que construir barcos de las nuevas tecnologías, tienen que recurrir a China, a Japón o a Corea.
Qué notable. Pues fíjate que la industria naval fue uno de los pilares del desarrollo japonés en los claro. 60, 50, 60, ¿no? Sí, sí, evidentemente, bueno, que queda como segunda, ¿no?, en este ranking.
Bueno, pero fíjate que también ocurre con... ¿Por qué hoy China tiene el 70% del procesamiento de litio? ¿Se anticipó a quién? A lo que iba a venir. Litio, batería. La otra parte, el otro mineral es el cobalto, el Congo. ¿Quién es el mayor productor mineral de cobalto? China. Porque el cobalto con el litio te produce una batería que es más duradera, más segura. Y China se anticipó a esto. Sí. Entonces, estamos en un contexto donde, a partir de esto que está ocurriendo estos días, donde Trump plantea un cambio, es como que Trump quiere patear el tablero del Go donde juega China.
Mira, me das pie a una pregunta. Hay que entender qué significa el Go. Nosotros pensamos en términos de ajedrez, sí. No pensamos en términos de Go. Entonces, si nosotros queremos hacer una política o desarrollar una estrategia para, no digo para enfrentar, pero para ponerse a la altura del desafío con China, tenemos que aprender qué significa esto. ¿Qué es el Go?
El Go es un juego. Uno lo dice, son las piedritas blancas y negras, no hay caballos, son todas piedritas iguales, donde vos lo que tenés que moverte estratégicamente para acorralar al otro. Acorralarlo.
Vos fijate, ¿no?, lo que estás diciendo, porque creo que eso es exactamente lo que están buscando, y de alguna manera es lo que están haciendo. Como ellos van, por ejemplo, ¿no?, el tema de la tecnología, que jamás no han querido tomar ni Facebook ni ¿cómo es?, X o lo que era Twitter, no. En su momento. Nada, porque entiende lo que es el valor estratégico del dato.
Exactamente.
Así que bueno.
Y bueno, pero en ese conjunto, vos hay otros elementos que hay que tener en cuenta de los últimos tiempos en China. Por ejemplo, la teoría del desarrollo por zonas especiales tiene una explicación. Es decir, cuando vos hablás de China, decir, ¿cómo empezó a desarrollarse China? En zonas especiales. ¿Y esto por qué? Porque en la década del 80 se discutió entre los Deng Xiaoping y los Chen Yun, uh-huh, el tema de no se podía abrir de golpe. ¿Sí? ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Cuando cae la Unión Soviética y Rusia se abre de golpe.
Qué buena comparación.
Desastre.
Qué buena comparación.
Entonces, China empieza de a poco. Y esto, en realidad, empieza de a poco. Y en esto que dice Sun Tzu, en la estrategia, es la teoría de Chen Yun, no la de Deng Xiaoping. Porque Chen Yun decía algo maravilloso, que es maravilloso en términos, digamos, de cómo lo planteaba. Es decir, pero obviamente tiene mucha connotación con la libertad. La teoría del pájaro en la jaula. Uh-huh. El pájaro tiene que volar en la jaula. La jaula puede ser mucho más grande. El pájaro va a volar y va a poder disfrutar más de una jaula mucho más grande. Pero hay que tener cuidado con el pájaro, porque si vos lo apretás demasiado, lo sofocás y se muere. Y si lo dejás volar y no hay jaula, se va. Entonces ahí viene un tema, igual voy a la economía y a la finanza, que es mi especialidad. ¿Por qué en China se ahorra en real estate, en departamentos, y no en activos financieros?
Ah. Eso,
porque
eso
no
es
puedo...
una cuestión tremendamente fuerte, ¿no?
Pero en real estate, vos lo comparás con cualquier país occidental, una familia... En China el 80% de su riqueza, ahorro de pasado, está en real estate, que ahora tienen problema que cayó el precio. Y eso hace que se sientan más pobres y consuman menos, un problema que tiene China hoy. Real estate, no financiero. Entonces, si vos comparás, mirá, si yo te digo que hoy China es el 30% de la producción de manufacturas mundial, a mí me gustaría invertir en China, en alguna empresa en China, porque seguramente ganaría mucha plata. Pero China tiene limitado el acceso para que yo pueda ir a China, a invertir libremente en China. Y concretamente, la familia china no tiene los mismos grados de libertad que tiene una familia occidental para invertir en activos financieros.
Lo dejamos ahí. Vamos a una pausita.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Marcos, ¿querés hacerle alguna pregunta a Osvaldo?
Bueno, la verdad quisiera hacerle muchas. Ese es el problema con Osvaldo, porque la verdad es que está interesante escucharlo. Pero bueno, yo a Osvaldo conocí hace ya 6 años, trabajando en una corporación muy importante. Hicimos un viaje a China juntos, y él fue como un especialista en China, como un sinólogo economista que nos daba justamente agenda para entender mejor el país. Y yo le quería preguntar a Osvaldo justamente, ¿cómo crees vos, o crees que los empresarios se pueden nutrir de la tecnología, y cómo los puede ayudar a los empresarios argentinos la tecnología a entender mejor este momento actual que estamos viviendo?
Bueno, es muy importante, digamos, conocer la cultura del otro con el cual yo estoy tratando, para hacer una relación de negocio. Y en ese sentido es muy importante que el empresario, como nos ocurrió en ese encuentro que tuvimos contigo en el año 2019, vea las potencialidades en cuanto a la demanda de China y la importancia que tiene un país como la Argentina en cuanto a complementariedad con China. Nosotros fuimos con empresas tanto de tecnología como empresas de alimentos vinculadas con el sector con el sector del aceitero, la soja, etcétera. Y esto aprendimos mucho en cuanto al potencial de la demanda y la precisión de esa demanda dirigida a el potencial de Argentina. Hoy Argentina tiene además otros nuevos sectores que son muy atractivos para China, como por ejemplo el sector minero, el litio. Vos sabés que hoy la empresa número uno de China de extracción de litio, Ganfeng, está en Salta, y Argentina se convierte en un proveedor, así como fue proveedor de todos los temas que tiene que ver con la alimentación, la soja, etcétera, litio. A futuro, lo que uno ve como potencial y que el empresario tiene que mirar, mirando a China, en un contexto donde hoy está ocurriendo un cambio geoeconómico importante a partir del Día de la Liberación, es entender que Estados Unidos seguramente va a ser muy importante en la relación con Argentina a futuro, pero China es también y justamente muy importante en cuanto al potencial que va a tener China en cuanto a demanda hacia el mundo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas mediante los cuales, que están detrás de la política de Trump, es tratar de que China aumente el nivel de consumos. Esto lo dice el informe de Trump cuando larga estas tablas de la ley, como uno la podría plantear, las tablas de los aranceles. Explica que los países que reprimen el consumo son países que están en contra de lo que son los objetivos de desarrollo que planteó Estados Unidos en la OMC cuando le da la habilitación a China para entrar a la OMC. Y eso fue en el año 2001. Ingresa China a la OMC con 700 millones de habitantes, de trabajadores, o sea, del mercado de trabajo, y hoy China tiene un problema de fondo y que tiene que está muy relacionado con la cultura china y la forma de ser de China, que es una tendencia a producir en exceso y consumir por debajo de lo que son los niveles de consumo occidentales. China tiene que cambiar eso. No hay comunidad de destino compartido, como plantea Xi Jinping, si China no cambia esa estructura de funcionamiento del consumo. Y eso significa aumentar los niveles de consumo de las familias. Hoy China, te lo pongo en números para que veamos claramente, Estados Unidos es un país que tiene un producto de 25 trillones de dólares. Su consumo es 18 trillones. China tiene un PBI de 20 trillones y su consumo es apenas de 8 trillones. ¿Está claro la diferencia? O sea, en Estados Unidos se consume prácticamente el 60-65% de los ingresos. En China, el 40% de los ingresos. Y esto tiene que cambiar para que se dé un orden económico global armónico. En ese sentido, China tiene que aumentar los niveles de demanda de consumo. Y un país como la Argentina, desde el punto de vista productivo, está en la primera línea para proveer parte de estos consumos.
Buenísimo. Vamos a una pausita, seguimos con este fascinante tema.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, mira, yo creo que estamos tocando el centro de la cuestión. El centro de por qué Trump está haciendo lo que está haciendo, por qué, como vos bien decís, pateó el tablero de Go internacional. Y es el tema que es este tema del aumento de consumo. Yo creo que China va a tener que hacerlo. Lo va a hacer. Lo que pasa es que va un poco contra dos cuestiones. Una cuestión confuciana, que es la de ahorrar, el ahorro como concepto. Y segundo, la cuestión burguesa, que es contraria a la visión comunista de una realidad. Y además, habiendo pasado por un periodo de hambre, de hambruna tremenda, todavía queda esa cultura de la importancia de no aburguesarse, como de ver la cultura burguesa como algo malo, como algo de lo que hay que cuidarse. Así que bueno, esa parte cultural, además de lo que es la política misma del gobierno, ¿no?, del Partido Comunista Chino, lógicamente es un problema. Pero va a aumentar,
y no solo eso, sino que yo te quiero comentar algo que, y te traigo de vuelta a la sinología francesa. Léon Vandermeer, un sinólogo muy destacado en el siglo, por los libros que ha escrito sobre China, de la China antigua, la China moderna, etcétera, decía en uno de sus libros que China sufrió hasta mediados del siglo pasado 2000 catástrofes, desde epidemias, sequías, inundaciones, terremotos. Es como un país que tuvo muchísimo sufrimiento en cuanto a lo que es la vida familiar. Y esto está en el ADN chino de ser prudente en el gasto y va en contra del capitalismo. Porque el capitalismo lo que necesita es que vos sigas consumiendo.
Calentar el consumo, sí.
Que cambies las zapatillas, por lo menos no mantengas de alguna manera el mismo tipo de consumo durante mucho más tiempo, o sea, en promedio. Entonces, esto es fundamental. O sea, si China sigue produciendo al nivel que produce hoy, como decía al principio, 30% de las manufacturas, y consume mucho menos que el promedio mundial y el promedio de los países occidentales, estamos en un desbalance complicado.
Sí, sí, eso yo creo que de alguna manera va a tener que buscar un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Asumiendo, ¿no es cierto? Mirando a futuro con esta visión estratégica, el argentino tiene que tomar conciencia de qué significaría este aumento del consumo. En un punto, dos puntos, ¿qué significa como oportunidad para la Argentina esto?
Bueno, la oportunidad está clara. O sea, esto se va a tener que producir, si no, no hay equilibrio global. O sea, si vos seguís el pensamiento que hay detrás de Trump, que es el pensamiento de Robert Lighthizer, que escribió un libro que se llama No todo comercio es libre, en el último año, lo que te dice Lighthizer y lo que está planteando Trump, inicialmente, cuando digo patea el tablero, una suerte de decoupling, o sea, de desacople estratégico. Desacople, sí. Si hay desacople estratégico, el mundo está en problema. Lo que hay que tratar es buscar la manera de que se acerquen de alguna manera estas dos grandes culturas.
De alguna manera, yo creo que tiene que ocurrir por una cuestión de conveniencia, básicamente, porque como lo quieras, son los socios más importantes del mundo, China y Estados Unidos. El intercambio que hay entre China, tanto de bienes como de plata, de la deuda norteamericana, sin ir más lejos, es colosal. Son los socios más colosales que existen en la, que quizá de la historia. No sé, vos eso lo
sabes. No, exactamente, digamos, todos los déficits comerciales de Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, se plantearon en gran medida. Uno de los grandes financiadores de este déficit es China, todavía es China. Y en este sentido, probablemente empiece a cambiar con esta política que Trump está planteando, que es una política de... Es decir, los aranceles son un impuesto que le está poniendo al mix del productor y el consumidor. Y en este sentido, estamos ante un escenario complicado a nivel mundial que tiende más a la depresión de los años 30 que a un periodo floreciente como tuvimos en las últimas décadas.
Vamos a una pausa y seguimos con este tema.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Marcos, ¿estás? Así que bueno, no importa. Acá también... Marcos, te quería consultar...
Sí, estoy con mi hijo acá y estaba justo atendiéndolo, disculpe.
No hay ningún problema. Justamente el estilo oriental es incluir la familia en lo que uno hace. Es muy familiar el estilo japonés, sí, supongo que el chino también. Así que tranquilo, estamos haciendo al estilo japonés. Marcos, ¿querés hacerle una pregunta a Osvaldo?
Sí, por supuesto. Bueno, un poco quería volver a la sinología y preguntarle si considera que la sinología latinoamericana ayuda a entender a China o si tiene prejuicios ideológicos que complican el entendimiento de ese país.
En realidad no hay una sinología latinoamericana, hay una ideología latinoamericana que prefiere a China a Estados Unidos. Yo diría es más una sinología sinófila, o sea, como la izquierda latinoamericana es antiamericana, anti-Estados Unidos, la sinología latinoamericana es una sinología que es pro-China y concretamente solo ve la parte, de alguna manera, de lo que es la demanda de China, el potencial de China, pero no ve que realmente hay aspectos de la filosofía china que no incorpora. Y uno de los más importantes para mí tiene que ver con lo que yo llamo, y que es importante en China, es el combate a la corrupción. En China la corrupción se combate en forma muy eficiente, muy fuerte, y esto la izquierda latinoamericana o la sinología que podríamos llamar latinoamericana no incorpora toda esta parte que tiene que ver con el pensamiento chino, que tiene que ver con la moralidad de los gobernantes. Y en este sentido hay una falencia muy fuerte y que de alguna manera facilita el avance de China para tener relación con gobiernos autoritarios, concretamente Venezuela. ¿Quién es uno de los sponsors más importantes detrás de Venezuela? China. En el caso concreto argentino, la corrupción en la Argentina, recientemente el gobierno americano sancionó a Cristina Kirchner por su doble condena prácticamente, pero no hay igual comportamiento por parte de China al el régimen, de alguna manera, kirchnerista de los últimos 20 años. Esto concretamente es así. Y en este sentido hay que decir que en China también, hacia afuera, no existe la misma visión moral que hacia adentro. O sea que China tiene una fuerte connotación moral basada en el confucianismo y en otro filósofo que le siguió a Confucio, que fue Mencius, en todo lo que tiene que ver con la moralidad de los gobernantes, hacia adentro. Pero cuando va afuera y crea los institutos Confucio, esos temas prácticamente se soslayan. Y esto creo que es un tema muy importante para Latinoamérica, o sea, porque de lo contrario es como si yo tendría que hacer un análisis crítico de China, como que tiene una doble moralidad, hacia adentro de una manera y hacia afuera de otra. ¿Me explico?
Sí, muy interesante lo que decís. Los chinos y los japoneses también son esencialmente prácticos. Entonces la moral es un factor de convivencia. Entonces les gusta a ellos tener su armonía de convivencia en casa. Ahora, lo que pase afuera no importa nada. Es un poco eso, entender la moral como un instrumento, no como un fin en sí mismo, ¿no? Un instrumento de la felicidad. Entonces, bueno, si quieren ser corruptos, bueno, problema de ellos.
Sí, pero lo importante es que no es así, pero no se explicita, o sea.
No.
Yo no veo a ningún sinólogo, no veo a ningún sinólogo latinoamericano, tanto del país como de Latinoamérica, que planteen estos temas. No lo veo.
No, lamentablemente, vos lo dijiste perfectamente bien, está teñido de ideología. Normalmente, muchos latinoamericanos que se ponen a estudiar China se le ponen a estudiar casi con el sesgo de confirmación, ¿no? De lo bueno que es el comunismo. Ya que no tiene más comunismo en Rusia, no existe más en la Unión Soviética, tienen que buscarlo en un lugar. Y el sesgo de confirmación, el único lugar que tienen, es China. Pero no van a poder encontrar lo que están buscando.
No. En realidad, vuelvo a repetir, esa parte de China en cuanto a la moralidad es muy fuerte. Hoy concretamente está en jaque el hijo del el principal, o la mano derecha de China, de Xi Jinping en el periodo de Trump, que es Liu He, el que manejaba toda la parte económica, todas las relaciones de comercio con Estados Unidos, Liu He, el hijo está sospechado de corrupción en un banco. Está desaparecido. En China, el que lo encuentran con los bolsos, como los bolsos de López, directamente lo matan.
Sí. ¿Lo matan literalmente?
Lo matan literalmente. Ah. Literalmente, condena de muerte.
Condena de muerte. Bueno, Marcos.
Osvaldo, y hacia adelante, en esta puja que hay entre Estados Unidos y China por América Latina, desde la época de la primera presidencia de Trump, porque vamos a decir que durante la presidencia de Obama no hubo un discurso anti-chino en América Latina desde Estados Unidos, sino todo lo contrario. ¿Qué ves que puede pasar en este contexto? Estados Unidos no quiere que China siga ingresando. China tiene una estrategia de lentamente generar una presencia en muchos sectores y lo viene haciendo hace 20 años con mucha fuerza. ¿Qué te parece a vos que puede pasar en estos próximos años en esta puja geopolítica China-Estados Unidos por América Latina y en específico por Argentina?
Bueno, yo creo que la política que uno ve, y esto lo lee en muchos trabajos de think tank distintos en Estados Unidos, es buscar la transparencia en todos los factores, en todo el accionar de las relaciones económicas. Y en este sentido, creo que es bueno para Latinoamérica que esto se promueva en forma creciente. Y me parece a mí que en el caso concreto de Argentina, también es fuertemente importante que esa transparencia se haga efectiva y que tenga de alguna manera como correlato un sistema institucional, un sistema de inversiones con más seguridad, porque la Argentina no lo ha tenido. Su transparencia ha sido claramente fallida, opaca, y concretamente es uno de los grandes factores que Argentina tiene que cambiar hacia el futuro y tener la oportunidad de desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, desde todo lo que es la producción de proteína a la producción de energía, la posibilidad de la transmisión de energía con el cobre y el almacenamiento de energía con el litio. O sea, Argentina necesita instituciones fuertes para un desarrollo sostenido, serio y confiable hacia el mundo.
Dejémoslo acá con este concepto que me parece brillante y lamentablemente nos tenemos que ir. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Y recuerden, el que primero entiende cómo piensa el mundo es el que pica en punta.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.